Bueno, vamos a hacer un ejercicio y a ver si nos sentimos identificados con estos datos. Solo el 3% de los españoles niega el cambio climático. Un 37% percibe el calentamiento de la Tierra como la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta. Son algunos datos de la encuesta Los españoles ante el cambio climático que ha realizado el Instituto Elcano. Es una encuesta que, en palabras de una de las investigadoras del estudio, Carmen González, evidencia que los mensajes científicos están calando en nuestra sociedad. Fíjate, así el 92% tiene o tenemos claro que el ser humano es el responsable de este fenómeno. Hay otro dato también curioso. El 54% de los españoles se considera muy responsable del cambio climático también, ¿eh? O sea que, bueno, hay muchos datos que desde luego podríamos analizar. Pero en esta semana, además, en la que estamos tan pendientes de la cumbre del clima, ¿no?, que se celebra en Nueva York. Pero también nos gustaría atender a cosas concretas que se están haciendo. Es decir, trabajos que se realizan precisamente para intentar combatir el cambio climático, para combatir, por ejemplo, la contaminación. Por eso, vamos a prestar especial atención al trabajo que realizan unos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente dos catedráticos de la Facultad de Veterinaria, que llevan años trabajando con microorganismos que consiguen, atención, reducir la contaminación ambiental. Son Victoria López Rodas. Hola, Victoria, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Eduardo Costas. Costas, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, supongo que durante estos días habéis estado muy atentos también, de todas formas, a lo que pasaba en Nueva York.
Sí.
Por supuesto.
Sí.
Luego hablaremos de esta cuestión, porque desde luego nos está pareciendo interesantísimo lo que vosotros estáis haciendo, el trabajo que estáis realizando. Jorge Alcalde es director de la revista QO, es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que está muy bien atender a la cumbre de Nueva York. Está,
sí,
muy bien los,
claro,
estudios,
sí,
como el que acaba de publicar el Cano, ¿verdad? Este observatorio, el Instituto Elcano, que nos dicen un poco por dónde vamos y qué percepción tenemos los españoles de todo este problema.
Sí.
Pero, claro, ¿qué se hace a efectos prácticos en los laboratorios también para luchar contra el cambio,
bueno,
climático?
Pues cosas tan fantásticas como esta, y no solamente contra el cambio climático, sino contra otros tipos de contaminación, esa, bueno, pues mala costumbre que tenemos los seres humanos de dejar residuos, de dejar contaminantes, que tenemos que saber cómo tratar. Y el ser humano siempre ha sabido hacerlo, mejor o peor en algunas épocas de su historia, pero siempre ha sabido hacerlo. Cada cambio importante en el ambiente, cada cambio incluso climático que se ha producido con motivos naturales, ahora por desgracia también con la intervención del ser humano, se han producido cambios climáticos muy dramáticos en nuestra historia y siempre hemos hecho algo, hemos echado mano de la naturaleza y de nuestro conocimiento científico. Por ejemplo, en su momento, pues acostumbramos a plantar plantas y a domesticar animales y a adaptarnos al entorno y a modificar un poquito, pues, nuestro suelo para mejorar nuestra supervivencia. Bueno, pues ahora científicos y científicas como Victoria y Eduardo nos enseñan a que, en vez de domesticar vacas o animalotes, se pueden domesticar microorganismos, bichitos, para entendernos, con perdón de la palabra, ponerlas al servicio de la humanidad. Eso es lo que están haciendo ellos y otros expertos, que es ayudarnos a conocer mejor estos seres que llevan 3,000 y pico millones de años entre nosotros, que saben de sobrevivir bastante más que nosotros, ponerlos a nuestro servicio.
¿Es eso lo que estáis haciendo? ¿Y cómo lo estáis haciendo, Victoria?
Bueno, pues un poquito yo quería explicar que, sin duda, sí, sin duda, esta será una nueva revolución que habrá, que será la domesticación, entre comillas, de los microbios, o el utilizar los microbios para hacer el reciclado de nutrientes que se necesita en la Tierra. Efectivamente, llevan aquí casi 4.000 millones de años. Cuando nosotros no estemos, ellos seguirán. Y desde que existe vida en la Tierra, son los encargados de realizar todos los ciclos biogeoquímicos y todo el reciclado de nutrientes. Si ellos no estuvieran, tendríamos no tendríamos un montón de cosas, o sea, tendríamos solo el acúmulo de una cosa, si no existiera la vida tal como la hacen los microorganismos. Los microorganismos son muy necesarios para nuestra salud, también hay patógenos, claro, pero son muy necesarios para nuestra salud.
Eduardo, ¿con qué microorganismos trabajáis vosotros y cómo conseguís esa domesticación, no estamos utilizando este término, para que consigan comerse la contaminación?
Bueno, principal, nosotros tenemos una colección de microorganismos de todos los lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Hemos ido por muchos sitios, hay microorganismos de tal. Lo bueno es que los microorganismos son capaces de crecer en ambientes extremos, ¿no? Los microorganismos están en todas partes. Dentro nuestra tenemos 3 kilos de microorganismos, uh-huh. Uno no se da cuenta, ¿no? En un bosque pesan más los microbios que el propio bosque. Lo que estamos respirando, la mitad del oxígeno que respiramos la están produciendo microorganismos. Entonces es cuestión de encontrar ese tipo de cosas. En general, lo que nosotros hacemos es muy sencillo. Vamos a lugares muy contaminados donde siempre lo que es un contaminante para la mayoría de los individuos es un recurso para otros. Entonces los microorganismos son capaces de degradar montones de cosas, desde el petróleo, la contaminación por petróleo, prácticamente cualquier cosa.
Incluso los plásticos, perdona que te interrumpa.
Incluso los plásticos.
Incluso los plásticos.
Lo que ocurre es que la evolución natural del microorganismo es muy lenta. Nosotros tenemos que hacerla apurar, empleando técnicas genéticas, lo que conseguiría la naturaleza en miles de años, pues a lo mejor en 4.000 años habría microorganismos que degradan muy bien el plástico. Nosotros podemos hacerlo mucho antes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es eso. Pero los microorganismos se adaptan muy rápido a degradar cualquier cosa.
Sobre todo podemos hacerlo porque fundamentalmente cualquier organismo como el que nosotros conocemos, como pueden ser las vacas, tienen tiempos de generación muy larga. Pero los microorganismos, hay microorganismos que tienen tiempos de generación de 20 minutos y lo normal es que tengan de un día. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas porque tienen un tiempo de generación muy corto y además tienen poblaciones ingentes. ¿Qué quiere decir? Hay muchísimos.
Tienes mucho material.
Entonces nosotros podemos tener muchas generaciones, con lo cual los podemos poner a trabajar de forma muy rápida.
Los que mejoraron vacas tuvieron pocas generaciones desde que se domesticó la vaca, porque una vaca tiene nosotros cada 20 minutos o cada media hora. Entonces desde septiembre que empezó el curso hasta ahora pasaron más generaciones de microorganismos que todo lo que tenemos cultivado en agricultura. Y tal. Podemos cambiar mucho más rápido. Como el cambio, la evolución depende del número de generaciones, los microorganismos cambian mucho.
Claro, pero lo que hacéis es generar instrucciones genéticas para que esos microorganismos hagan cosas para los que no están preparados,
claro,
que ellos no saben hacer.
Claro,
enseñáis a hacer.
Exacto.
Algo.
Por así decirlo, nosotros aprovechamos mutantes que aparecen por azar, pero por ejemplo estamos limpiando uranio, ¿no? Es una de las cosas que pueden claro, llamar más la atención. El uranio no entraba para nada dentro de eso, dentro de los ciclos de vida de los microorganismos, pero con los enzimas que ellos capturaban hierro, por ejemplo, unos mutantes de esos enzimas les permiten empiezan a acumular uranio en vez de. Entonces yo puedo acumular uranio, juntar, flocular todos los microorganismos y quedarme con uranio que estaba disuelto en una zona muy contaminada, ¿no? Los microorganismos van a aguantar mucho y si se mueren y todo eso no es una gran tragedia. Entonces yo puedo eliminar problemas de contaminación extrema donde no van a poder entrar ni personas ni nada de eso, ¿no?
Pero vamos a ver, Victoria y Eduardo, porque los tiempos de la ciencia son unos y a veces los tiempos, desde luego los del periodismo son otros, ¿no?
Sí.
Nosotros siempre queremos saber, sí, pero esto qué aplicación práctica puede tener, no te digo hoy, pero a lo mejor dentro de 2 años. Es decir, ¿para qué se podrían utilizar estos microorganismos a los que vosotros estáis enseñando con esos cambios genéticos que nos apunta también Jorge, apuntáis vosotros, y que les estáis modificando y además haciendo que sean más rápidos, ¿no?, en su degradación de toda esta contaminación? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para descontaminar qué?
Ya se están utilizando muchos microorganismos para descontaminar un montón de cosas, desde vertidos que han ocurrido de hidrocarburos, vertidos de fluidos termales en termosolares, todo ese tipo de cosas, pues pero ya hay una utilización enorme, ¿no? Incluso hasta en minería. En Chile se utiliza probablemente el 20% del cobre que captura Chile. Los mineros son microbios, ¿no? Microorganismos que acumulan.
¿Y en el mar, por ejemplo? Ahora que hablamos tanto de los microplásticos, hablamos también del plomo.
Sí, sí, todo eso sin duda se puede llegar a hacer, ¿no? Y digamos, el plástico acabará siendo un recurso. Lo que ocurre es que los tiempos evolutivos son muy lentos.
Y no tenemos paciencia. Contaminamos demasiado rápido
demasiado rápido, cambiamos muy rápido. Cuestiones que no existían en la naturaleza, pues eso. El CO2 existía en la naturaleza. La mayor parte del CO2 que liberamos industrialmente nosotros está retenido en el mar. Y la mayor parte del CO2 que se retuvo en el mar la retuvieron microorganismos, ¿no? Entonces, es más fácil para ese tipo de cosas que para contaminantes que no existían en la naturaleza. Hasta 1943 no existió el plutonio en la naturaleza. Cuando Fermi hizo el primer reactor nuclear, obtuvo plutonio. Ya. Entonces, no puede haber un organismo.
Claro.
Tendrá que empezar poco a poco.
No sé, Victoria, si este tipo de tecnología que se utiliza, alguna estará en fase más desarrollada, otra más experimental, es muy cara. Si podemos pensar que algún día la industria, o los gobiernos, los estados, podrían utilizar fácilmente esa tecnología para reciclar mejor, para descontaminar una central nuclear en caso de accidente, o es algo que todavía no está en manos de muchos.
La tecnología no es muy cara. La tecnología casi nunca es muy cara, excepto las grandes infraestructuras científicas y los grandes aparatos. En general, esta tecnología no es nada cara. Se puede implementar ya. En muchas empresas se está implementando para distintos contaminantes. También, como decía Eduardo, pues para recoger metales de la minería. Pero sobre todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en este planeta nosotros somos muchos. Crecemos exponencialmente. Somos casi 8.000 millones de seres humanos. Hemos desarrollado una tecnología que permite cambiar el futuro de la Tierra. Y no tenemos más remedio que ponerle algún remedio, valga la redundancia, a este cambio que no es solamente el calentamiento del planeta, sino que también es la destrucción de hábitats, porque nosotros ocupamos todo, también es la contaminación, precisamente por la tecnología que tenemos, la acidificación de los océanos y la eutrofización de las aguas dulces, es decir, estamos vertiendo nitrógeno y fósforo a las aguas dulces y estamos acidificando el océano. Todo eso impide que podamos captar más CO2 y que podamos echar más CO2 a la atmósfera. Es lo que se llama el cambio global, no solo el cambio climático.
Pero ya volviendo, oyendo un poco de vuestra investigación, que por cierto, aplicar. No sé si hay muchos científicos que trabajan en lo mismo que vosotros en el mundo.
Muchos. Muchísimos.
Y mezclando un poco, de alguna manera, esta investigación tan interesante que nos estáis contando, bueno, un poco con esta cumbre del clima a la que estamos asistiendo en Nueva York, vosotros en este momento, ¿seríais optimistas o pesimistas ante la situación del planeta de aquí a unos años? Ya no digo largo plazo, porque ya se está hablando del corto plazo.
Vamos a ver, el principal problema de los seres humanos siempre es la ignorancia. Nosotros hacemos cosas y no sabemos. Imagínate que tú llevas un coche a un sitio donde no conocen los coches, empiezan a andar, les enseñas a andar y un día empiezan a sacar una pieza. Ah, pues no pasa nada, yo saco el cinturón de seguridad y el coche camina. Es lo que estamos haciendo nosotros con la extinción masiva de especies. Probablemente rompamos alguna pieza y entonces deje de caminar el coche. En general somos razonablemente optimistas. Avanzamos bastante y tal. Y la naturaleza es muy potente y ayuda a tal. Lo vamos a pasar mal, no podemos vivir como vivíamos, etcétera, etcétera, pero podremos vivir de otra forma, ¿no? Seguramente veamos grandes cambios en la vida y tal. Pero la cosa, digamos, está mucho más, aunque los periodistas os anticipáis a las noticias, probablemente en este caso quedasteis muy atrás. Las primeras personas en hablar del cambio climático y tal fue Svante Arrhenius en el siglo XIX, ¿no? Ya se, los científicos ya iban a... Nosotros llevamos un montón de años trabajando en esto porque era tal. De lo que preguntabas antes, al menos hay 20 empresas españolas solo y otras de fuera que utilicen microorganismos nuestros para una serie de cosas. La mayoría de ellas prefieren no hacerlos públicos. Pero aquí, desde reciclar basuras a montones de cosas, a arreglar varias de las minas contaminadas del país, se están haciendo con microorganismos.
¿No lo hacen público porque tiene mala fama, o sea, trabajar con bichitos? ¿O
no, porque en general yo sí soy,
porque venden más las malas noticias también. En cuestiones climáticas.
Sí, claro, y además, por eso. Y además, en general, la empresa lo que intenta es arreglar un problema, no darle mucha publicidad del problema.
Pero a mí me parece muy importante que este tipo de cosas se sepan.
Sin duda, sí. Y que se comenten. Además, tú decías, ¿se es pesimista o optimista con cómo está el mundo?
Hay que ser optimista.
Pues, yo depende de a quién mire. O sea, si yo me pongo a mirar pues a una asamblea de Victorias y de Eduardos y de científicos y de químicos y de físicos. Soy muy optimista, porque el ser humano tiene una herramienta que es el intelecto y es la ciencia, que siempre, desde que salimos de África e inventamos las primeras herramientas, la ha servido para sobrevivir. De esta sobreviviremos. Ahora, si miro a Nueva York, y una asamblea de políticos y de activistas, empieza a ser,
perdona,
un poquito más,
disculpa,
pesimista.
Y con todos mis respetos, que además la cabeza visible es una niña de 16 años con un mensaje apocalíptico, como el de ayer, que creo que...
Cumbre más polarizada que nunca. Realmente hemos, después de 30 años de cumbres contra el clima, contra el cambio climático, posiblemente la más polarizada, en la que hay unas más a favor y en contra, que no debería ser, porque hay un consenso común, en la que hay más diferencia generacional entre las Greta Thunberg y los políticos que toman las decisiones, en la que hay incluso países que directamente por primera vez ni van, que antes iban por lo menos para no hacer nada, pero ahora ya ni van, es esta cumbre de ahora. Así que si yo veo a los científicos, todo el optimismo del mundo. Si miro a los políticos que se sienten en las cumbres, pues me parece que va a ser otra más, ¿eh?
Pero tú piensas que las cosas se hacen. La reserva biológica de Doñana, la mejor conservación, fue una iniciativa privada. Se compró el terreno y tal. Hoy en día en España incluso eso se está haciendo en muchos sitios. Por gente pequeña, en crowdfunding y tal, están comprando un montón de terreno para conservarlo, ¿no?
Sí, sí, se
puede. Bueno, yo después de esta charla, aparte de daros la enhorabuena, Victoria, Eduardo, se me ocurre, Jorge, decir también eso de dejemos hablar a los científicos.
Sí, sin duda. Que es algo que dijo Greta Thunberg, precisamente. Una de las cosas que dijo
con
mucha
gente. Mira,
que
exactamente.
No vengo aquí a hablar yo, dijo ella. Vengo a que escuchéis a los científicos
pues
y las científicas. Pues a ver si es verdad.
Mira, a ver si es verdad, exactamente. Y dejamos que hablen más a menudo gente como Victoria López Rodas y Eduardo Costas. Costas, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Ha sido
muchas
un placer.
Gracias.
Muchas gracias.